desde el 2005 se creó el Gabinete Social, cuya presidencia la tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto quien está aquí presente es no solamente la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, sino la Presidenta del Gabinete Social, que reúne a los ministerios del área social y además el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, más otros organismos como el BPS, el INAU, el Congreso de Intendentes. A esta conferencia de prensa convoca el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que es un órgano subordinado al Gabinete Social de nivel político, no es un nivel técnico, es un nivel de representación política, en donde hay 13 organismos públicos con representantes en este Consejo, en donde hoy aquí presentes del Consejo Nacional se encuentran el subsecretario de Salud Pública, el doctor Fernández Galeano, el maestro Luis Garibaldi, y profesor también, director de educación del MEC, la asesora de la DINAVI, Carmen Terra, asistente social, el director general del Ministerio de Salud Pública, el economista Daniel Olescar. También nos acompaña Altamirano, el arquitecto Altamirano, que es el director de la DINAVI, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el vicepresidente del BPS, Heber Gali, y después colegas, directores del Ministerio de Desarrollo Social, prácticamente todos los directores del Ministerio de Desarrollo Social, técnicos de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, sobre todo aquellos que están y son responsables de mantener el Observatorio Social de Indicadores Sociales y Programas al día, y tenemos la gran alegría de decir que estamos al día, online, con el Instituto Nacional de Estadística. Si ustedes entran a la página Mides, después en todo caso les decimos cómo acceder a indicadores al Observatorio Social. Dicho esto, nosotros lo que queremos es distribuirles un brevísimo informe de 7 páginas que seguramente ustedes tienen ya en su poder, en el cual el Consejo hace algunas consideraciones que tienen que ver con la evolución de la pobreza y la indigencia por tramos de edad, y del mismo modo también dar cuenta de la evolución de la brecha social, o dicho de otro modo, cuál ha sido el comportamiento de la distribución del reparto de la riqueza de la renta nacional en el Uruguay en los últimos 3-4 años. Y aquí, tal como ya el Instituto Nacional de Estadística publicó en su informe en el día de ayer, hay muy buenas noticias y son las que nosotros queremos compartir con todos los medios de prensa, a los efectos de que la población en su conjunto tenga también bien presente en qué hemos avanzado. Y el Consejo Nacional entendió fundamental destacar al menos 5 o 6 puntos que los vamos a simplemente titular, porque es difícil explicarlos con profundidad. Pero los datos que se dieron a conocer ayer, que tienen que ver con pobreza, indigencia, reitero, y desigualdad, lo que hacen es confirmar la tendencia que empezó a registrarse a partir del año 2005 de reducción de la pobreza y la indigencia. Dicho de otra manera, la tendencia de la última década y media de crecimiento de la pobreza y la indigencia, que tuvo su pico alto en el año 2002-2003 por efecto de la crisis económico-financiera, lo que hizo esa crisis fue en todo caso agravar la situación, porque duplicó la pobreza pero no la generó. Esta ya venía lamentablemente desde muchas décadas atrás. Entonces, en primer término, esta tendencia desde que asume el gobierno nacional de reducción de la pobreza y la indigencia se consolida, se profundiza y a nuestro juicio es explicada prácticamente por el conjunto de las políticas públicas, tanto económicas como sociales, aplicadas por este gobierno nacional. En segundo lugar, también queremos decir que en términos de datos, si nosotros teníamos en el 2004 un millón de uruguayos y uruguayas en situación de pobreza, hoy tenemos 383.000 personas menos que están en esa situación de pobreza. Quiere decir que bajamos en términos porcentuales del 32% al 20,5%, lo que es una reducción muy significativa de 12 puntos porcentuales. Queremos también destacar que estamos utilizando la misma metodología 2002, la misma que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros, por si alguno se le ocurre, porque efectivamente se le ocurrió preguntarme hace un par de días, si no estamos cambiando la metodología y manipulando con esto los datos, queremos ser contundentemente claros en el sentido de que estamos utilizando la misma metodología. La línea 2002 la usamos para decir que había un millón de pobres en el 2004 y decir que hoy hay 383.000 menos. En tercer lugar, que también es bueno decir y recalcar que la pobreza infantil bajó sensiblemente, sobre todo en la primera infancia, y no por casualidad. Una vez más estamos diciendo, en resumen, si uno pudiera resumir esto en una sola frase, diría, estamos dando en el blanco, nuestras políticas son acertadas en todos los frentes. La pobreza infantil, que en el año 2003-2004 se ubicaba en las cifras cercanas al 55-56%, es decir, más o menos 173.000 niños menores de 6 años, hoy se ubica en el entorno del 38%, en ese mismo tramo de edad. Vale decir que logramos que más de un tercio en este tramo etario ya no estuviera en situación de pobreza. Estamos hablando de alrededor de 60.000 niños. Otro dato importante que queremos destacar es que se está prácticamente cerrando la brecha histórica que había de pobreza, de diferencias entre el tramo de 0 a 5 y el de 6 a 12. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza tenía todavía mucho más incidencia en el tramo de la primera infancia, de 0 a 5. Y hoy los datos son que en el tramo de 6 a 12 la pobreza se ubica en un 37%. Vale decir que prácticamente 38, 37% hemos constatado que se han acercado los dos indicadores. También otro punto a destacar es que hemos logrado modificar la tendencia también histórica de la última década de incremento de la brecha de social, o dicho de otra manera, la tendencia de incremento del índice del coeficiente de Gini. Yo sé que a veces tenemos que combinar palabras técnicas con palabras más simples. Para hacerlo más simple, el coeficiente de Gini es un coeficiente que mide el grado de... Él no tenía la culpa. Que mide la distancia entre los más ricos y los más pobres, en términos de ingresos, ¿verdad? En términos de ingresos. Entonces, ¿qué va? De 0 a 1. 1 es como si uno de nosotros tuviera la capacidad de absorber toda la riqueza de un país, y 0 marcaría el otro extremo, en donde todos y cada uno de nosotros pudiéramos captar exactamente la misma cantidad y apropiarse de la misma cantidad de riqueza de un país. En esa escala de 0 a 1, por poner ejemplos paradigmáticos, en Finlandia estamos en el 0,22%, pero no estamos en Finlandia, estamos en Uruguay, y en Uruguay ese coeficiente de Gini estaba en alrededor de 0,44, 0,45 prácticamente, 0,45 hace 4 o 5 años atrás, y hoy, a partir del 2007 y sobre todo a partir del 2008, logramos quebrar definitivamente esa tendencia para empezar a reducir el coeficiente de Gini y estar hoy en el 0,424, si no me traiciona la memoria, 0,424 según el último dato del INE. ¿Eso qué quiere decir nuevamente? Que no solamente estamos reduciendo la pobreza en todos los tramos de edad, sino que también estamos reduciendo los niveles de desigualdad, porque también mucho se ha dicho de que no éramos incapaces de ir profundizando la estrategia hacia más igualdad y más equidad. Y estos números son incontrastablemente claros. Estamos también modificando la estructura de reparto de la riqueza nacional. Vale decir que en suma, a nuestro juicio, el conjunto de políticas sociales y políticas económicas, tanto aquellas políticas emergenciales que fueron aplicadas al principio, como las reformas estructurales, las reformas sociales de hondo calado, las que perviven más allá de las contingencias coyunturales, son las que explican estos buenos resultados. Lo explican los consejos de salarios y la negociación colectiva, políticas laborales. Lo explica la tasa de desempleo que está en 8.5, menos de 9 todavía, en medio de una crisis internacional fabulosa.
La regularización de la gente, los trabajos.
La regularización del trabajo y el aumento de los cotizantes en el sistema de seguridad social. Las distintas reformas de la seguridad social. El nuevo régimen de asignaciones familiares. La reforma de la salud. Es decir, reiteramos, esta idea de que hay un conjunto de políticas públicas, sociales y económicas que van de la mano, a diferencia de otros tiempos históricos en donde las políticas sociales estaban subordinadas a las políticas económicas, aquí vamos de la mano y vamos consolidando los resultados que este gobierno está obteniendo en materia social y en materia económica. Fíjense que el 30% de los 30% incrementaron los ingresos medios de los hogares, un 30% en 4 años, y el salario real se incrementó en un 18% en los últimos 4 años, y eso impacta en los niveles de pobreza y de menor desigualdad. La tasa de desempleo, que bajó en estos 4 años prácticamente a la mitad, también bajó en el quintil más pobre, porque a veces se dice, ay, porque los pobres son los atorrantes. Discúlpenme la forma poco académica. Son los atorrantes, nadie quiere trabajar y el Estado les vive pasando transferencias monetarias. Mentira, mentira. La tasa de desempleo también bajó en los sectores más pobres. ¿Eso qué quiere decir? Que con trabajo, con políticas promocionales de carácter socioeducativo, de asegurar el acceso a la educación, de brindar trabajo y formación, etcétera, etcétera, se logra hacer que la pobreza y que la desigualdad vayan reduciéndose sensiblemente. Esto es un poco lo que queríamos contarles. Ustedes tienen el informe de 7 páginas y aquí hay directores, hay miembros del Consejo Nacional, está la ministra, subsecretarios, todos que tenemos los suficientes elementos para responder todas las preguntas que quieran y sacarse todas las dudas que quieran y después profundizar todo lo que les parezca que haya necesidad de profundizar. Pero en suma, como dice nuestro presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, vamos bien, todavía falta mucho por hacer, hay un horizonte por delante. Cuando se piensan en reformas sociales, se piensan a largo plazo, no se piensan para 2-3 años, y esta es la idea que con la que hemos venido trabajando tanto la ministra como todos los demás, acompañando a nuestro presidente de la República. Muchas gracias. No sé si Marina, Miguel,
quedan las preguntas.
Bueno, si hay preguntas o dudas.
Quizás ¿qué elementos de alguna manera le dan un marco de seriedad a todos estos datos manejados? Es decir, ¿con qué pruebas ustedes de alguna manera están avalando todo esto que dicen? ¿Cuáles son los mecanismos que cualquiera puede chequear y decir, bueno?
Nosotros tenemos, por un lado, el informe del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que es el instituto oficial que hace encuestas continuas de hogares, expandidas y que hace relevamientos y muestreos en todo el país durante todo el año y durante todo este tiempo, además desde el 2004. Que yo lo decía hace un rato a otro periodista, nosotros pensamos que el Instituto Nacional de Estadística tiene legitimidad y autoridad técnica para efectivamente dar crédito, valga la redundancia, a lo que está diciendo, a lo que dice y ha publicado ayer en su sitio web. Y hemos dicho siempre que el INE era un instituto serio. No estamos diciendo que el Instituto Nacional de Estadística, en el marco de un programa de un gobierno de izquierda, es bueno, es serio, es riguroso y profesional, y el Instituto Nacional de Estadística antes era espantoso, terrible y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el INE siempre fue para nosotros una fuente seria de información. Y por lo tanto, perdón, y porque había profesionales serios, y porque el Uruguay, tal vez por su propia cultura política, más allá de las diferencias que tenemos entre los distintos partidos, tenemos seriedad en hacer algunas cosas, y por ejemplo esta. Entonces, no quiero poner ejemplos porque no me corresponde, pero usted va a otros lugares y no va a encontrar la seriedad y el respeto y la calidad de la información que tenemos aquí. Y eso es el Uruguay, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos datos nosotros los tomamos del INE, sin perjuicio de que también tenemos estudios hechos de evaluación de resultados e impactos por el Instituto de Economía, que también hace seguimientos y estudios. Instituto de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, ¿verdad? También la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Han habido también informes del propio Banco Mundial, del BID, acerca del impacto del plan de emergencia, de esto, de lo otro. Pero, nuestro propio Ministerio de Desarrollo Social, si me permite, con su Dirección de Evaluación y Monitoreo, también tiene esa responsabilidad y seriedad para hacer el seguimiento y, de hecho, ha realizado varios informes relativos a evaluaciones de resultados y de programas básicamente de Mides, pero no solamente del Mides. De manera que aquí estamos diciendo, bueno, hay información congruente, consistente y confiable.
Y utilizando la misma metodología, ¿no?
Sí, y reiteramos esta idea que usamos la misma metodología. Más allá que aquí se dice, se compara la línea 96 para tener un panorama un poco más abierto de la evolución de la pobreza, sin embargo, acá estamos diciendo, miren señores, nosotros no usamos según nuestra conveniencia la metodología, la misma metodología del 2005 para decir que entonces había 32%, se usa para decir que hoy hay un 20,5%.
María. Dos cositas chiquititas sobre esto te pidió Lauro. Dos cosas que yo quería afirmar. En primer lugar, que tal como se había dicho, pero me parece importantísimo destacarlo, nosotros en el año 99, cuando presentamos por primera vez el plan de emergencia a la ciudadanía, trabajamos sobre los datos del INE, validando los datos del INE que en aquel momento planteaban qué situación había. Estoy hablando pre-2002, estallido de la crisis. En el 2002, cuando nosotros desde el Parlamento, en aquel momento oposición, presentamos parte del plan de emergencia y algunas medidas de otro tipo a el Parlamento, y el doctor Tabaré Vázquez le presentó al doctor Valle, en ese entonces presidente de la República, lo hicimos sobre la base de los datos del INE. Cuando en el septiembre de 2004, y ustedes pueden ir a leerlo, el doctor Tabaré Vázquez, candidato en ese momento, presenta el Uruguay Social en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo y habla de la cantidad de pobres y de indigentes que existen en Uruguay, se basan los datos del INE. Pero digo más, el año pasado, o el otro ya a esta altura, no, el año pasado fue, no, que nos convocan al Parlamento, porque los datos del INE decían que había un cierto estancamiento, es decir, previo a que aparecieran los datos con FONASA, que había un cierto estancamiento en el ritmo de descenso de la pobreza y de la indigencia, nosotros fuimos al Parlamento y compartimos todos los sectores, están actas, todos los partidos políticos, que los datos del INE eran correctos. Es decir, nos beneficiara o no nos beneficiara, o nos beneficiara más o menos, después se puede discutir las interpretaciones, todo. Pero siempre trabajamos, y esto es una gran, un gran haber del Uruguay, como decía Cristian, en cualquiera de en cualquier circunstancia es un gran haber, que ha hecho también que nosotros esperáramos hacer esta presentación a que el INE saliera públicamente a decir sus cifras. Es decir, nosotros la teníamos, hemos trabajado con esto, pero dijimos, no, ¿quién debe salir? Es el Instituto Nacional de Estadística. Incluso, lo señalaba Mirza, nosotros podíamos decir en aquel entonces, como hoy también quisiera, que es la otra segunda parte que quería señalar, los datos del 2004 con el cual nosotros preparamos el plan de emergencia eran sobre determinada número de habitantes, no tenían en cuenta pequeñísimas poblaciones, toda una serie de cosas que nosotros reconocíamos, pero decíamos, sobre el estudio, la muestra y la metodología aplicada es correcto. Y la realidad nos dijo que eran correctos. Es decir, donde hubo mayor cantidad, en aquellas zonas que no atrapaba, digamos, las mediciones, porque no estaban, no se les había propuesto el Instituto de Estadística. Y la segunda cosa que está vinculada a esto es la interinstitucionalidad. Acá ustedes ven, y yo estoy medio de invitada y dueña de casa a la vez, pero en realidad acá está el equipo, acá está el Consejo de Políticas Sociales, que trabajó todos estos años rigurosamente, de manera semanal, de manera quincenal, según los temas. Fue quien elaboró el diseño que presentó el Consejo de Ministros para su aprobación del Plan de Equidad. ¿De qué medidas concretas? Y es la demostración, porque yo ayer escuchaba en un panel que apareció, lo vi en el informativo, no leí todas las presentaciones, pero como una novedad que se planteaba en un panel que participó Lauro Meléndez, el director de Evaluación y Monitoreo, que se decía, por otro sector, una propuesta electoral, que en el futuro las políticas sociales, en vez de ser solo del MIDES, iban a ser atravesando todo el Estado. Bueno, acá está la prueba de que en realidad hay un error de conocimiento, es decir, estas son políticas de todo el Estado, si no, no hubiera sido posible. Y cuando nosotros hablamos, no decimos la política tal del MIDES, es la política del gobierno en su conjunto. Por último, yo creo que con todas esas teorías que a veces se plantean, que si se ve el vaso medio lleno, medio vacío, yo creo que verlo de las dos maneras. Nosotros decimos, qué bueno que uno de cada cinco uruguayos está por debajo de la línea de pobreza, porque empezamos con uno de cada tres. Y al mismo tiempo decimos, qué horrible que uno de cada cinco uruguayos está por debajo de la línea de pobreza. Quiere decir que nos queda muchísimo por hacer. Creo que las dos cosas son trascendentes. Es trascendente que el impacto fue dirigido a donde tiene que ser dirigido, que demuestra, valida las políticas que hemos llevado adelante, que hay que profundizarlas, que hay que mejorarlas siempre, pero también nos dice que urge seguir trabajando juntos y seguir actuando, porque uno de cada cinco está por debajo de la pobreza. Entonces creo que las dos cosas tenemos que señalar, no nos caben autocríticas, ni decimos sencillamente que un poco, perdonen los demás organismos, nosotros como MIDES tenemos un lema, decimos, sus derechos son nuestro deber. Esto es el tema, acá los derechos son nuestro deber. Y una picardía, que me disculpe acá nuestro profesor y asistente social y todas esas cosas técnicas, yo le decía por lo bajo al doctor Fernández Galeano, en una sociedad como la nuestra, el Gini siempre va a dar mal. Por eso no le queremos, ha pasado a personificar la desigualdad social. Porque siempre los ricos, en momentos de bonanza, les va muy bien. Y en los momentos en que no, las cosas no van muy bien, siempre pagan los platos los mismos. Eso fue lo distinto en estos años. Y lo distinto es que no dejamos que derramara nada. Agarramos el cucharón y empezamos a repartir. Ahora, no evita, obviamente, ni es nuestro objetivo en este tiempo, que cuando hay momentos de mucha riqueza, los sectores de mucha riqueza se enriquecen mucho. El tema es que la pobreza descienda y que la exclusión social, no solo por ingresos, que es lo que estamos hablando hoy, descienda, que tengamos las herramientas para que descienda. Y en ese sentido, entonces, ahí el nuestro Gini, algún día será abolido.
Ministra, una consulta. Si bien se muestra que hubo una baja sensible de la pobreza en el sector más vulnerable de la sociedad, que son los niños, que es lo alto.
Claro, por supuesto.
¿Qué hace falta para seguir bajando?
Bueno, no sé, Miguel, si vos agarras eso y...
Sin ninguna duda. Yo creo que en primer lugar hay que tomar los datos como lo que son, un punto de referencia para medirse respecto a de dónde veníamos, pero no una cuestión de la que nos tenemos que enamorar. Los números son herramientas para la construcción de las nuevas políticas. Y la importancia que tiene hoy señalar este tema, marcar el punto en el que estamos y marcar cuánto han impactado las políticas, eso es muy importante para nosotros, porque podíamos haber tenido diseños de política que no tuvieran impacto, sin embargo lo tuvieron y eso nos deja muy satisfechos en ese plano, pero también los números, como decía muy bien la ministra, como decía Marina, también nos muestran lo que falta y particularmente lo que falta en lo que es pobreza infantil. La pobreza infantil, la pobreza es ética y políticamente inaceptable. Y por lo tanto, medirla a veces tiene el peligro de que quedemos con la idea de que la podemos aceptar. Yo creo que hoy lo que está marcando es que tenemos allí una zona muy importante para construir políticas y para seguir avanzando. Y yo había pedido la palabra para señalar un elemento que para mí es el más, el que habrá que profundizar sobre él, la academia va a tener que profundizar sobre él, el sector político va a tener que profundizar, que es que estos resultados responden no solo a reformas y a impactos de políticas de tipo de protección social, de ampliación de la red de protección social. Está sin duda el aporte que han hecho los planes de contingencia, de emergencia, de responder a una emergencia. Pero eso está fuertemente articulado con la construcción de reformas estructurales. Porque uno de los grandes temas que tiene la pobreza y la exclusión es que tenemos que trabajar también en él para prevenir la situación de caer en la pobreza y la exclusión. O sea, las políticas públicas no solo sacan, y es muy difícil cuando hay exclusión social, porque como dice un sociólogo francés, la exclusión social tiene una metáfora que yo siempre la menciono, tiene un poco el comportamiento de un tubo de pasta de dientes. Se sale muy rápida la pasta de dientes del, pero después es muy difícil revertir la exclusión social. Entonces, a tu pregunta, porque no la quiero eludir y creo que es clave, hay un elemento central que es la apuesta combinada a políticas económicas, de salud y de educación que pongan el eje en el gran desafío que tiene el problema de la pobreza infantil, que es su reproducción biológica, porque hay una reproducción biológica de la pobreza, la reproducción social de la pobreza, que no es otra cosa que el contexto en el cual las niñas, los niños y los adolescentes crecen y se desarrollan, y la reproducción intergeneracional de la pobreza. Por eso que nosotros estamos pensando muy fuertemente en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en lo que hemos dado a llamar el pase de testigo para el próximo gobierno, definir algunas prioridades que ya no son el plan de equidad solo o las reformas estructurales, que son ir poniendo el foco, y estos números dan pistas sobre de cuáles son los puntos claves, sin plantear falsas antinomias, para resolver los problemas de la pobreza en nuestro país. Y ahí aparece con mucha fuerza el tener políticas de primera infancia. El tema de la primera infancia es un tema central. Nosotros, cada quien tiene su consigna sectorial, y está muy bien que las tengamos porque las juntamos y construimos una política común. Con esto termino. Nosotros hablamos de la importancia que tienen los primeros 33 meses en la vida de los niños. Y los 33 meses son los 9 meses del embarazo y son los primeros 2 años de vida. Allí se construye la posibilidad de correr la carrera descalzo o de correrla calzado. Y la carrera no se corre igual si los activos nutricionales, educacionales, de cariño, de continentación, de ambiente familiar no están construidos.
Sí, yo quiero referirme a dos cositas que planteaba Cristian al principio. Una, que estos datos son 2004-2008, ¿no? Porque el todo el que maneja datos siempre maneja los datos con anterioridad, no puede tener en tiempo real el dato del día de ayer. Eso, digamos, como segunda cosa, lo que planteaba el periodista con respecto a que estos datos del INE, la impronta que le ha dado esa administración es con plataformas de información por los alcances de orden. La página del INE hoy, comparada con épocas anteriores, es mucho más abierta y mucho más fácil acceder a los datos. Y en función de esa línea de intencionalidad de la administración, nosotros pusimos también desde el MIDES, que en el MIDES se creó la Dirección de Evaluación y Monitoreo, que es la primera vez que se crea en el país. No solamente trabaja aportando hacia el MIDES, sino que también aporta hacia el Consejo Coordinador de Políticas Sociales y cada uno de sus integrantes. Y en función de eso fue que creamos, junto con la Dirección de Políticas Sociales, el Observatorio Social del Programa Sindicado, en el cual muchos de ustedes ya tienen conocimiento de ello, porque hemos trabajado en conjunto y un hermoso trabajo sobre la potencialidad y cómo se desarrollaba esta herramienta. Yo lo que los invito nuevamente antes de irse, a tomar uno de los trípticos estos, y donde ahí se demuestra fácilmente cómo se puede acceder, y ahí está toda la información actualizada al último dato disponible de todos los organismos del Estado. A nosotros nos interesa mucho que el periodismo, o sea, los formadores de opinión también, tengan en cuenta esto, porque más que decir números a nosotros, nos interesa muchas veces interpretarlos. Que ustedes tengan los números de los que nos quieren preguntar, así es más fácil para nosotros conceptualizar una respuesta que puede ser mucho más fácil para ustedes transformarla en nota periodística para llegarle más fácil a la población.
Bueno,
en la región, ¿cómo están inscritos? ¿Cómo si comparamos un poco ahí el número?
No casualmente, pero ayer de tarde yo estaba viendo un informe de Naciones Unidas, del Instituto de Pobreza, y hacía un análisis de los últimos siete años, ¿no?, que está Lula en el gobierno, en términos de desigualdad, y es notable, como se demuestra con números que está pasando, como acá, que ha logrado en Brasil, que tuvo, lo que todavía, lamentablemente, los indicadores de desigualdad, el coeficiente maldito ese, entre comillas, de Gini más alto en el mundo, porque América Latina es el continente más desigual en el mundo. Ya que en Brasil creo que venía bien Lula. En Argentina también había mejorado, pero no tengo los datos actualizados. En Paraguay recién empieza la gestión de Lugo, había tenido oscilaciones. Chile tuvo un muy buen desempeño en términos de reducción de la pobreza, formidable, pero no modificó la estructura de distribución de la riqueza. Ellos mismos lo reconocen, que tuvieron todavía dificultades para modificar el patrón redistributivo.
Chile está cuatro de concentración del ingreso, es decir, es el cuarto país más desigual del mundo y hoy tiene una tasa de pobreza que está por debajo del 20%, es decir, está un poquito por debajo de Uruguay, pero creo que lo interesante aquí es ver, no por comparar, porque claro, lo que queremos es que a todas las sociedades les vaya bien, que acá hay un esfuerzo combinado que permite en simultáneo tener una política de reducción de la pobreza con una política de reducción de la desigualdad, que eso es lo más difícil de mover y de lograr.
Me animando lo que quería con respecto a lo que preguntaba la periodista vinculado a los menores de 6 años que recién Miguel, el subsecretario de Salud Pública, señalaba. También los datos indican que la disminución de la pobreza es más importante en los menores de 6 años que en los mayores de edad, y que incluso hay un informe de UNICEF que el año pasado compartimos en la discusión de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, que la brecha de distribución intergeneracional se había acercado. Y es el mismo, la primera vez en muchos años en que en nuestro país sucede esto, de que la diferencia, ustedes pueden verlo, la diferencia en los menores de 5 años se acerca ya a la misma diferencia que hay en los escolares, y la brecha se va achicando. O sea que también eso tiene que ver con políticas que tienen que ver con los que ya se han señalado, pero también están las políticas del Plan CAIF y de educación dirigidas a esas edades, y de educación inicial en la obligatoriedad primero de 5 y ahora de 4 años y en el
futuro
de 3.
El próximo gobierno de 3.
Muy bien, gracias. Les agradecemos muchísimo.